Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño vuestra.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño vuestra.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Y estábamos al corte, ¿dónde vamos?
Yo no sé.
Diga usted.
Mientras pensamos, ¿no era como a la chichería?
Vamos.
Hágale pues.
Uy, qué buena idea.
Hágale. ¿No le queda nada?
¿La cachucha?
La llevo puesta.
¿El casco?
Afuera.
Vamos.
Que más bien.
¿Agarra, Serena?
No, así nomás.
No, pero de ahí no, de la moto. Una.
Dígame.
Llevémosle pan a la chichera.
Hágale, la ¿sí? Doña chichera, sí.
Ese es bueno, ¿no?
Sí, ese siempre es el
que llevamos. ¿Llevemos ese? ¿Qué es el que se ve grandote ahí?
Ajá, que es
grandote. Uy, ese es un pan grandote,
barato,
¿no?
Y barato.
Y barato, bueno, llevémosle. Vecina, hágame un favor, péntame. Tres panes de esos.
De mil
a
dos mil.
De mil. No era que manque sin almuerzo, pero cogemos guayabas.
Hágale, porque yo tengo hambre. Mira, acá hay una.
Esta que cogí ya está buenísima. Se ve humo, se ve humo.
¿Dónde?
Ahí en la chichería.
Están cocinando, ¿qué? ¿Melao?
¡Payuma!
¡Payuma!
Bien,
usted.
Bien. Eucha.
Eucha.
Por aquí viniendo a acompañar un ratico.
Acompaña, aunque sea con C. Bueno, con C.
Aquí trajimos.
Ay, no sé. Con tanta cosa y yo con las manos vacías.
Ay, no, tranquila.
Netito lecho. Bueno, gracias.
¿Y hay del líquido vital?
Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Huila palomita.
Sí, ahí un poquito.
Ah, bueno.
¿Cuánto quiere?
¿Una tacita?
Sí, la dosis, para empezar.
Voy a traerlo.
Eso se ve buenísima.
Muy buena, muchas gracias.
Estoy como buena NASA brinda, ¿no?
Uf, está muy buena.
¿En serio?
Está rica, ¿eh?
¿Me deja probar?
Dale, pruebe.
Está como para quedarse.
Chihuancu, chihuancu, machaycu, chihuancu. Chihuancu, chihuancu, machaycu, chihuancu. Chinajampactua, casaycu, chihuancu.
Pues ya aquí, ¿qué?
Pues arrancar, vamos al corte. Hagámosle de una. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra. Hoy desde la chichería, desde Señora Chichera, véndame chichita, ya hemos hecho varios programas aquí SEC y como siempre todo muy bonito acá, muy sabroso, en camino del wet wet finseñe.
Bueno, un cordial saludo para todas las comunidades que a esta hora nos escuchan en cualquier rincón del mundo. Para contarle a toda la audiencia que Luna hoy está como vino al mundo, sin zapatos.
Sí, el calor en los pies me pone de mal genio, entonces me los quité.
¿Saludamos a la señora Chichera?
Vamos a saludarla antes.
Porque huele rico, ¿no? Huele como a melado.
A meladito, sí. Sí, por ahí hay candelita. Me imagino que están cocinando el melado para sacar más guarapito.
Eucha. ¿Cómo está? ¿Qué van a hacer, melado?
Sí, señora, haciendo melado.
¿Y eso es papasidra?
Sí.
¿Para qué le echan papasidra?
La casera que echo para comer. Sí, para
comer. Porque
se me quedan bien meladitos, se cocinan dulces, sí. Topa, sí, eso. El escadillo que lo.
¿Escadillo?
Sí. Lo saca toda esa cachaza negra, ahí se lo saca. Uh-huh. Sí.
¿Y usted también sabe hacer chicha, melado?
Pues sí, hacemos. Uh-huh. Sí, eso sí, hacemos.
¿Y cuánto tiempo tiene que tenerlo ahí? ¿Hasta que espese o cómo es?
Sí, hasta que espese. Sí, hasta que espese. Mejor dicho, no.
¿Por ahí otra hora?
Sí, otra. No, esto llegue bolitica, pues que siempre está demorado. Está saliendo por ahí a las 7 o las 8 de la noche. ¿Sí? Está, empieza a volverse bien, ¿verdad? Y ya está saliendo ya. Uh-huh. Sí, ya cocinamos.
Casi a la hora que nosotros nos vamos saliendo.
Doña Luna, sigue avanzando la marcha de la comida en distintas ciudades. 4 ciudades de Colombia: Medellín, Bogotá, Manizales, Cali. Donde ya hay huertos, donde ya hay grupos de trabajo, donde ya hay ruta por donde pasará la marcha de la comida.
Sí, estamos a, bueno, poco más de un mes más o menos, ¿cierto? Poco más de un mes para hacer esta gran pues movilización que organiza el proceso de liberación de la Madre Tierra junto con el apoyo de otros sectores que se han ido pues sumando a esta lucha por liberar la tierra y dar a entender que la lucha no es solamente de quienes las están haciendo, sino que es para todos y tiene que ser de todos. Entonces vamos con reportes desde donde se viene organizando estos encuentros preparatorios y donde también se viene haciendo el cuido de la semilla o de la comida que se va a compartir en esta marcha.
Damos paso a las ciudades con sus reportes. Adelante.
Cordial saludo. Quien les habla, Carlos Arturo, desde la ciudad de Manizales. Hoy, bajo el marco de la marcha de la comida natural, ancestral y soberana, invitamos para que el próximo 30 y 31 de marzo de 2019 nos acompañen a recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos de la comunidad NASA procedentes desde el departamento del Cauca, porque creemos en los procesos de autosostenibilidad y soberanía alimentaria. Por ello, nos complace compartir algunas de las actividades que venimos desarrollando con diferentes grupos de ciudadanos y colectivos sociales, donde estamos planificando una actividad sin precedentes con nuestra querida Manizales. Esto quiere decir que son alrededor de 35 organizaciones. Escuchamos bien. 35 organizaciones de carácter cívico con quienes estamos gestionando articular la logística, bienvenida, alimento, alojamiento, desplazamiento, encuentros culturales y artísticos. Para lo citado, hemos conformado 4 comités relacionados con aspectos financieros, la siembra, las comunicaciones, arte, cultura y logística, como una estrategia direccionada a diversificar las tareas, fortaleciendo el trabajo en equipo. No en vano, llevamos hasta hoy 8 huertas urbanas sembradas en diferentes barrios de la ciudad de Manizales, esperando poder recoger los frutos a finales de marzo, donde cosecharemos un mensaje de paz y amor en torno a nuestra madre tierra. Finalmente, dentro de la sabiduría indoamericana existe una frase que dice: cuando el último árbol haya sido talado, cuando el último animal haya sido cazado y cuando el último pez haya sido pescado, solo el hombre entenderá que el dinero no se come. Así que acompáñenos en la marcha de la comida natural, ancestral y soberana. Un abrazo gigante para todos y nos vemos en marzo.
Bueno, un saludo para la liberación de la madre tierra. Desde Marinilla le enviamos un saludo desde la colectiva de Marinilla, donde venimos varios grupos: Ciudad Solar, Conexión Colectiva, Memoria Femenina, El Hormiguero. Venimos adelantando un proceso en la huerta Jardín de las Delicias, donde venimos conociendo sobre la agroecología, donde venimos conociendo sobre los procesos y el reconocimiento del territorio. Y en ese mismo sentido vemos la importancia de reivindicar la lucha por la madre tierra, y creemos que la posibilidad de encontrarnos desde lo más mínimo, que es la semilla, hasta con lo más macro, que son los ríos, y con todos los elementos que nos rodean, y esta a su vez con toda la interacción que tienen con la gente. Entonces esperamos acompañarlos en la marcha de la comida. En este momento estamos en la huerta Jardín de las Delicias, llevando la cosecha, aprendiendo. Entonces un saludo y seguimos en pie de lucha aquí desde Marinilla, y por allá nos vemos en la marcha de la comida. Saludos.
Hola, un saludo desde Marinilla, con mucho ánimo, mucha fuerza, en un escenario de resistencia, de liberación y autonomía de nuestros territorios. Desde Marinilla resistimos. Un saludo muy fuerte y nos vemos este 2031 en las marchas por la liberación de la madre tierra, por la autonomía, la soberanía alimentaria. Nos movemos, resistimos y proponemos alternativas en confluencia y unidad.
Ole, ve, ¿y cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en minga por la libertad de la madre tierra.
Mi nombre es José y hago parte del colectivo Sembrando, que tenemos la huertica y todo el criadero de abejas sin aguijón. Bueno, estamos como en el ejercicio de la marcha de la comida, como en el marco del proceso de la liberación, y básicamente pues no es más que la excusa de querer aportar desde los espacios urbanos a todo este proceso de la marcha de la comida, y pues principalmente demostrándonos, por un lado, que es posible producir y sembrar dentro de las ciudades de una manera agroecológica, y por otro lado también demostrando hacia las personas que trabajan en la tierra, en el campo, que es posible sembrar la tierra sin agrotóxicos.
Okay, ¿qué estamos sembrando acá para la marcha?
Que es un arbusto pequeñito, está el frijol calima en sus dos variedades, tanto el arbustico como la enredadera. Tenemos maíz noventano, que es una semillita de 90 días, maíz criollo. Y tenemos cilantro, que se va a hacer una cilantrera, y tenemos también zapallo y pues bueno, el plátano y las cositas que van a ir ahí saliendo en el transcurso de estos 2 meses.
Okay, ¿cómo te sentiste vos en el taller de hoy?
Pues muy chévere, fue muy significativo, porque siempre en este cuento, pues antes que ser un taller, una charla, es más que todo como un intercambio de perspectivas, saberes, inquietudes, conocimientos, y a partir de eso es que se genera ese diálogo, que lo que permite es, pues eso, construir conocimiento. Entonces, pues como pudieron ver, había muchos compañeros con bastante experiencia, inquietudes, que pues aportaron muchísimo en este proceso, y es la idea de esto, pues aquí es un espacio, la huerta es como un laboratorio abierto, un aula abierta, para que vengamos a recuperar nuestra conexión con la madre tierra y con todos los procesos y los bichitos y los animalitos y todo lo que rodea ese entorno ecológico.
Bien. Este viernes 22 hay taller, ¿no? ¿Tú sí que nos puedes hacer una invitación así amplia, bonita, chévere?
Bueno, el viernes 22 tenemos el taller, pues en este proceso de aportar a la marcha de la comida, pues tenemos un pequeño espacio como de 500 metros cuadrados, o creo que es un poquito más grande, donde pues estamos sembrando todo eso para apoyar en la marcha. como parte del proceso, pues la idea es que mientras la huerta necesita ese mantenimiento y necesita personas que nos estemos encontrando para ese mantenimiento, pues ir generando pequeños espacios de diálogo y práctica. Para este viernes, bueno, hoy trabajamos todo el tema de abonos orgánicos, entonces elaboramos ahí como un caldo mineral que también funciona como fungicida, insecticida, tiene varias funciones. Y dentro de 15 días, el viernes 22, vamos a trabajar todo el tema de elaboración de otro tipo de abonos sólidos. Esta vez trabajamos con un abono líquido y pues vamos a hacer la gran siembra de cilantro que nos daría el tiempo exacto para la marcha de la comida.
Buenas tardes, compañeras, compañeros liberadores. Les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Tunja, Boyacá, contándoles que el día de ayer estuvimos reunidas, dándole forma a lo que va a ser nuestro acompañamiento en la marcha de la comida en Bacatá. Muy felices, muy fortalecidas, porque se nos han sumado más manos que nos han permitido concretar varias cosas. Entre esas, la delegación que va a ir los días 30 y 31 de marzo a acompañar las rutas que ya se han marcado en Bacatá. Vamos a llevar algo de nuestra música, de nuestras semillas, de nuestros alimentos y claro está, de nuestra palabra. Aquí, por otro lado, entonces esos días 30 y 31 realizaremos unas actividades más simbólicas, pero que nos permitan dar a conocer el mensaje de la liberación, el mensaje de la marcha de la comida y por qué es tan importante. Bueno, por ese lado, estamos organizando previo a la marcha unas actividades pedagógicas, como una minga de siembra, como una minga de trabajo, una cena solidaria, que nos permitan recoger alimentos, recoger algunos fondos. Nos hemos sumado también al comité de comunicación con el fin de aportar algunas notas y productos audiovisuales que den registro de lo que estamos haciendo acá, pero que también nos permitan contarles cómo el pueblo boyacense le hace frente a la hegemonía alimentaria que se nos ha impuesto, siendo tradicionalmente un pueblo campesino. Así que solo me queda por decirles que estamos boyacaminando con todo hacia la marcha de la comida. Un abrazo, compañeras.
En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza, mi mujer Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Un perrito y un ratón, mis murallas, un cimiento y un nogal. Son mi escudo, las alas del corazón, y mis criados, tres gallinas y un turpial.
Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar.
Me contaron que el pasado 9 de febrero en Vistahermosa realizaron el quinto encuentro de la Escuela en Historia Política del Pueblo NASA.
Pues le han contado bien, claro que la estuvimos esperando.
Pues sí, yo le dije que tenía que hacer una vuelta.
Un rebusque. Por ahí estuvimos hablando el tema Manuel Quintín Lame, o como lo conocemos ahí en los libritos que tenemos, La Quintinada.
La Quintinada, el indio que se educó en las selvas.
Y bueno, vamos a dar paso a que sean las mismas liberadoras y liberadores que nos cuenten qué conversaron el 9 de febrero, punto de liberación Vistahermosa.
Curso taller de la historia política del pueblo NASA.
Bueno, comenzando pues que Quintín Lame fue un hombre muy valiente, muy inteligente. Luchó por las comunidades indígenas en esas épocas de la liberación de la tierra. Luchó contra el terrateniente para liberar a muchos indígenas esclavos. Y pues que en ese entonces él luchó, recorrió muchos, ¿cómo le llaman?, municipios, pidiendo apoyo para sacar todas estas comunidades indígenas que se aprovechaba de los ricos de ellos, ¿no? Entonces, por eso lo tildaron de guerrillero, de... ayúdeme, ¿cuál era de todo lo que lo tildaban? El ladrón y de todo ese cuento, ¿no? Y sobre eso ya el ejército se la reprendió contra él, mandándolo a detener, lo torturaron, lo encadenaron, lo paseaban por los pueblos diciéndole que él era el demonio que había llegado en ese entonces a los pueblos indígenas por las liberaciones que él quería hacer con las comunidades. Estuvo preso, lo cogieron varias veces, volví, salía, era tan inteligente que él solo aprendió a leer, a defenderse cuando estaba en la cárcel, le enseñaba a los demás presos a que aprendieran para su defensa propia. Sucesivamente transcurrió, recorrió, pidió ayudas, fue a Bogotá a pedir apoyo, donde dice que estuvo en el ministerio, ¿dónde fue que él llegó? Y le dejaron entrar en los archivos donde él estudió, donde él revisó, que los ricos decían que las tierras eran de ellos, pero no había ningún documento, ninguna escritura donde dijeran que eso era de ellos. Entonces salió a decirle a la gente, a darle a conocer a la gente que, pues, que las tierras son de nosotros los indígenas, que los ricos no tienen ninguna documentación para decir que eso es de ellos. Así sucesivamente, ayúdenme pues todos los otros.
Lo que logré ahí a entender, pues es que él estuvo como, ¿cuántas veces? ¿180 y qué? 118 veces en la cárcel, y pues nosotros también tenemos compañeros allá en la cárcel en este momento, pero pues si nos ponemos con ese temor, con ese miedo, pues esto iría a caer, pero él quiso que si entre más duro cayéramos, más ligero nos levantemos, para mí, ¿no?
Ah, pues la enseñanza que nos dejó Quintín Lame es que, como dice el compañero,
tuvo 118 caídas, pero él siguió adelante a pesar de que todas las veces que él estuvo en prisión, él en vez de dejar las cosas ahí, él siguió adelante como enseñándole a los demás pueblos y a, por lo menos ahorita que estamos aquí en la liberación, que como dijeron el qué rato los compañeros, hay personas que están judicializadas, ya están en la mira para llegar a la cárcel, pero no nos tenemos que dejar vencer, o no nos tenemos que dejar meter miedo del gobierno, que como dicen, no, tenemos 200 personas de resguardo y ante las demás personas van a decir, no, pues nosotros también vamos a estar en la mira y vamos a ir allá también. Y entonces, ojo lo que pasa en otras partes, que o aquí, que nos da miedo y no seguimos adelante con la liberación de la madre tierra, sino que pues, la enseñanza que nos dio Quintilame es seguir adelante y no dejarnos meter temor de del gobierno y seguir ampliando más los resguardos.
Es digno de honrar, ¿no?, un hombre como fue ese líder. Y pues la historia cuenta que fue un hombre que se llevó eso muy dentro, ¿no? O sea, a él no le importó la vida, como hoy en día nos dicen, no, es que lo primero que se llama nos matan, que no le importó el tiempo. O sea, no hubo ningún obstáculo, según la historia, porque dice allí que inclusive ellos tranochados, mojados, pero las misiones se cumplían, ¿no? Que es lo que uno debe hacer en este instante. Y nunca pensó que solamente quien debe dirigir era él, o que él el que debía abanderar como el grupo, ¿no? O sea, él simplemente daba como la cátedra, como lo estamos haciendo ahora. Y que muchos pues tampoco lo escucharon y muchos quizá lo siguieron. Entonces se habla que él cayó también en la cárcel con unos compañeros que eran los que más lo seguían a él. También la historia pues es un poco triste, ¿no?, donde lo traicionan, va a la cárcel, sale y nuevamente encuentra un pueblo como sometido, porque ahí nuevamente lo sometieron, cosa que pasa también acá, ¿no? O sea, por ello les decía, nosotros acá los que lideramos no somos los líderes son ustedes. No puede una comunidad decaer porque un líder no llegó, o porque un líder se enfermó, no hay nada que hacer o no hay nada que mirar. Cosa que también le pasaba a este compañero, donde recorrió a pie, en bestia, y anduvo mucho, ¿no? O sea, cosa que nosotros hoy en día todos nos los ponen a los dirigentes. Y uno como dirigente no debe estar, como dicen, delante del pueblo. El dirigente debe estar detrás del pueblo, porque hay mucho dirigente lo que hace es que se forma, crece intelectual y en conocimiento, y lo primero que hace es pregar a ocupar un puesto, llegar por lo menos a un consejo, llegar a una gobernación, inclusive hoy en día muchos dirigentes que hoy en día se pelean el Senado. Pero yo pienso, ¿será que la conciencia la tienen bien metida dentro del corazón para que ese puesto lo puedan aprovechar en defensa del pueblo? Un pueblo que realmente está casi que decayendo, porque yo lo siento de esa manera, porque hoy en día en este pueblo lastimosamente vemos gente que traicionamos al amigo, que traicionamos al líder y que no nos sentimos, como dice, con el indígena dentro de nosotros, que es lo que narra la historia allí. Y también dice allí la historia que el hombre estudiaba mucho de noche. Cosa que aquí, lastimosamente, aquí es el almuerzo y todo el mundo para su casa, y el que nos cita como aprender es la tele. Entonces, hoy en día a nosotros eso nos está destruyendo. Entonces yo les decía, y aquí hay muchos compañeros que dicen, no, es que yo no hablo porque yo no conozco, o yo no voy porque yo no sé. O si me dan la palabra a mí me apena, o tiemblo, comienzo a sudar, entonces mejor no hablo. O muchos compañeros dicen, no, es que yo poco conozco. Entonces ver que un hombre dio todo ese recorrido, yo pienso que de la niñez salió a conocer, porque estuvo en el ejército, estuvo en la cárcel estudioso, o sea, todo en todo momento lo aprovechó. O sea, nunca en la historia narra que Tintilame vio la televisión.
Entonces en ese recorrido pues él encontró, buscaba apoyo. Hubieron algunos ricos de que lo apoyaron y todo, pero pues como siempre cayó a la cárcel porque un amigo lo traicionó. le ofrecieron 400 pesos era, ¿no? para que lo entregaran. Entonces ese amigo lo traicionó y se lo entregó al ejército, que fue cuando lo encadenaron y lo pasearon por el pueblo. Y pues hacíamos comparación a lo de ahora, que así como vemos gente en la liberación, tenemos personal también que digamos que nos traiciona, ¿no? Porque unos estamos a favor y otros en contra. Y entonces, entonces así pasa. Como toda la historia antigua, lo mismo la estamos viviendo ahora con las traiciones, con el ofrecimiento para que nos entreguemos a los líderes o que no estamos de acuerdo. Les decía yo que por lo menos aquí en la misma hay gente en contra de la liberación de la Madre Tierra, pero pues decimos por ahora, porque cuando ya se vea el territorio ganado y todo eso, entonces ahí sí queremos estar y queremos participar, pero ya cuando vemos todo fácil. Entonces así sucesivamente pasó la historia de Quintín Lame y continúen ustedes.
Le devuelve la palabra al grupo allá, dice usted. Eso lo entendí.
No, pues yo no sé, que quieran.
Entonces digo que a nosotros nos falta un poco más de conocer, de más de aprender y poner a funcionar estas cosas. O sea, que hay un terrateniente que aún vive y que la historia nuestra aún está viviendo en defensa del territorio, de un derecho propio, de una cultura propia, de un decir nuestro desde el corazón, somos indígenas. Porque es que ya hay gente, yo he visto compañeros que se sienten mal cuando dice usted es indígena. Y no, el indígena digo que es un orgullo, porque nosotros somos legendarios, somos de acá, estamos acá, y yo creo que hasta donde Dios nos acompañe estaremos allí, al pie de la lucha. Y a veces a nosotros te nos pasa lo que le pasó a Tintín Lame, o sea, muchos se fueron quedando. Y el hombre se movía por muchos, inclusive por muchos pueblos que narra allá, desde Mosoco, volteaba para el otro lado del Tolima, volvía acá, caía en Popayán. Y uno ve que la historia dice que él más estuvo en la cárcel de Popayán. O sea que se ve que el hombre hizo más acá que de donde venía. Pero andaba mucho. Entonces, eso es lo que yo alcanzo a captar allí. Las traiciones que le hicieron, los malos comentarios que le hicieron, la humillación que a él le quisieron hacer. Pero que al final ellos, eso nunca tuvo triunfo. Entonces, en parte dice donde ellos también como se fueron deteriorando, la edad se acabó, inclusive narra que uno de ellos murió. Entonces, eso es lo que yo alcancé a captar de la poca historia que está allí, porque pues esa historia es muy larga. Y de ver quiénes al fin y al cabo dicen, inclusive yo vi en un documento de un hijo de Mabel Tintín Lame mismo, él dice, es que yo no conocí nada de mi papá, porque mi papá escasitamente llegaba como de visita y se iba. O sea, el joven nunca conoció lo que hacía él. No sé si fue por estrategia, porque el hombre yo veo que era muy estratégico y todo tiempo lo aprovechaba. Entonces uno dice, bueno, si fue a Bogotá, ¿por qué hoy en día nosotros no vamos a Bogotá a averiguar cómo fueron estas tierras? ¿Quién fue que realmente lo colonizó? ¿Y cómo fue negociado? O sea, porque estas tierras también fueron colonizadas y eso pues nadie está. Inclusive hoy hay personas que son indígenas y que dicen, no, es que yo no creo que esta tierra haya sido de nosotros. Entonces mire hasta dónde ha llegado como el desconocimiento. Yo no digo que la ignorancia, sino el desconocimiento. Porque nosotros pocos participamos en un cuento como este cuento. Mirar que la tecnología a veces uno lo ve como algo malo, pero si nosotros aprovechamos también esos espacios como lo aprovechó este señor, que a un preso no se echó a llorar, sino que se echó a estudiar, a escribir, a pensar y a enseñar en la cárcel. O sea, era un tipo muy, muy astuto, digo, un tipo de mucho pensamiento, que hoy en día no hacemos eso. Inclusive yo voy ve que caen a la casa y lo primero uno dice, ah, escucha, caí preso y llora un rato. Cosa que no pasaba con este compañero. Entonces yo sí pienso, algún día nosotros algunos nos tienen que agarrar. Ya saben qué es lo que hay que hacer en la cárcel. Ya saben dónde es que se aprovecha el momento.
Entonces, para que ustedes, por lo menos digo, a mí si me agarran, yo creo que se jodieron, ¿no? Entonces, esa es la actitud de que era un hombre de diálogo, porque allí dice que él se unía a muchos pueblos, recorría, contaba la historia y seguía, o sea, no se quedaba allí. Cosa que hoy en día no, el líder se queda y sigue allí, no, es que yo soy el que mando, yo el que digo, yo el que hago. Ahí la historia narra de que las cosas no son así.
No, pues bueno, lo que yo voy a aportar, bueno, lo que entendí allí de la lectura y todo, pues fue algo muy lindo, algo, pues una experiencia que tenemos que es seguir adelante en esta lucha, no dejarnos de caer pues por nada y por ningún motivo, ni por ningún temor de que nos quiera meter el mismo Estado, los mismos propietarios de esto, porque sabemos que esto nos corresponde a nosotros y estamos posesionados aquí y aquí no nos saca nadie, así se ha muerto, pero vamos a seguir luchando con el personal que estamos aquí y ánimo a la comunidad que estamos aquí, que tenemos aquí, sin decirles que sigamos adelante con esta lucha, sería que le quería aportar.
Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra.
Por ahí cuentan que hoy jueves y mañana viernes hay un foro en TOES, ¿sí?
Pues le cuento, don C, que también le contaron bien. El foro se llama Caminando la Autonomía y el Wet Wet Finseñi. Se va a realizar en TOES.
Buenísimo.
Buenísimo, ¿no? Uh-huh. En TOES el 14 y 15 de febrero. Hay pues invitados muy, muy interesantes.
¿Ah, sí? Uno de ellos como que usa la palabra, muy interesante.
Muy interesantes. Por eso, por ese personaje muy interesante es que tengo interés de ir al foro.
O sea que hoy ya han pasado algunos de ellos, los que están allí nombrados, y mañana pasará el resto. ¿Son como 6 personas que van a forear?
Más o menos, sí. No he pillado bien la agenda, pero se va a hablar de... Pues el nombre, como lo dijo usted, está muy bueno. Entonces yo creo que pues aguanta ir a parar oreja.
¿Y tiene una pregunta?
Tiene una pregunta.
¿Se acuerda de la pregunta?
Sí, dice... ¿Nos hemos convertido en operadores administrativos del Estado? ¿Usted qué piensa?
Pues ahí está hablando del colibrí. Bueno, pues el nombre está muy bueno y la pregunta también está muy buena. Uh-huh. Nos hemos convertido, porque creo que la respuesta ya está, ¿cierto? Nos hemos convertido. Pues, o sea, uno le quita los corchetes, ¿cómo se llaman
ellos? Los corchetes y ya firma.
Sí, y ya queda en afirmación. Nos hemos convertido en operarios de proyectos del Estado y no solo del Estado. De ONGs, de organismos multilaterales.
Sí, pues yo creo que lastimosamente nos hemos desviado del camino. Ahora que se tocó el tema de la quintinada, de todo ese proceso, creo que lo que hemos ganado como movimiento indígena es involucrarnos más en estos, digamos, dentro de la institucionalidad, ¿no? El hecho de tener alrededor de 1000 NASAs trabajando, son ya 1000 NASAs que se le quitan a una minga, por ejemplo, o un NASA que se le quita a una minga. Entonces me parece pues bastante triste eso, que como NASAs o como movimiento indígena estemos respondiendo con informes a lo que el Estado nos pide, ¿no? Porque si no, no hay recursos, porque si no, pues no hay subsidios, porque esto o lo otro. Y no solo eso, digamos, ni siquiera dentro de la institución pues como ASIN, sino también dentro de nuestros hogares, ¿no? Subsidios como Familias en Acción, que subsidio de Jóvenes en Acción, que yo no sé qué, NASAs en Acción, dijo por ahí un compañero de comunicación. Entonces es eso, ¿cómo le vamos respondiendo y sometiéndonos? Porque para obtener todo eso tenemos que acogernos a unas reglas, a unos formatos que desde allá nos están mandando. Entonces prácticamente todo el mes, todo el año, toda la vida la estamos pasando en eso de los informes y así respondiéndole al papá Estado.
Siguiéndole el juego. Pues el tema interesante, la pregunta interesante, pero creo que lo más interesante de todo... Lo más interesante de todo esto, doña Luna, es qué va a pasar después del foro. Porque la gente que va a hablar allí, que son los foreadores, digámoslo así, pues, los que hacen sus presentaciones o ponencias, son gente de una alta calidad en cuanto a su sentir NASA y a nombrar la vida desde su ser NASA. Pero se termina el foro y volvemos al mismo ritmo que usted estaba contando.
Entonces, cómo, el gran desafío es cómo convertir lo que uno es, lo que lleva por dentro, todo su ser NASA, en algo que vaya en el nido, en un nido de Umaquihue, en un nido de la Madre Tierra y no en un nido dentro de la institucionalidad.
Sí, pues bueno, yo no es que sepa mucho de eso, pero pues digamos este año arranqué bien, digo, ¿no? Porque he logrado conversar más con gente y he logrado también a nivel familiar entender ciertas cosas que pues que uno a veces habla y habla desde el sentir NASA, ¿no? Entonces, con un amigo hablábamos del tema de la minga, por ejemplo, cómo la minga nos podría devolver esa autonomía en lo económico, en lo, sí, como ser, porque pues estamos, es una forma de trabajo que nos garantiza alimentación y otras cosas que nos falta, digamos, en el hogar. Entonces, si como movimiento pensáramos en eso, en hacer más mingas y más mingas, pues yo creo que acá ya tendríamos muchísimos más, ¿cómo se diría?, más alimentos para la misma comunidad y que no sería tan costoso y no tendríamos que pues estar pensando que no hay plata para esto, para lo otro, ¿no? Porque ya tenemos, digamos, garantizado la alimentación, pues al trabajar de esta forma de minga. Lo otro es como también, pues mi mamá me recalcaba mucho, es el tema de pasar del discurso a la práctica, ¿no? Porque pues uno también se desvía mucho en las labores del hogar. Entonces empezamos a trabajar en la finca y entonces uno ya empieza a sentir más cosas, digamos. Por ejemplo, ella a veces llegaba contando de que se le dañó una matica de plátano, que las gallinas la molestaron y uno pues listo, nos contó y no pasaba nada, ¿no? Pero ya este último tiempo pues que yo he venido acompañándola, ya he visto cómo van creciendo, cómo están de bonita. Y cuando fui esta semana, pues ya la habían picoteado, entonces yo logré sentir, y digo así, como el dolor, la tristeza de que sentía mi mamá cuando veía que la estaban dañando. Entonces es como también empezar a sentir desde ahí, desde lo práctico, porque ahora, digamos, tanta gente trabajando, digamos, en el escritorio, y cuántos están haciendo el trabajo con la tierra, cuántos están entendiendo desde ahí. Digo, la gente que de verdad tiene ese sentir es gente, porque dijo Gentil, el compañero Gentil Huejía dijo, es que la mejor forma de aprender Nasayugue es en el tul. Y así no solo Nasayugue, sino muchas otras cosas es ahí en el tul. Y desde ahí es que se empieza eso. Pues es lo que he venido como reflexionando toda esta semana en camino a eso, porque si hablamos del Wet Finseñ y no lo vamos a hacer dentro de una institución, dentro de un gran edificio, no lo vamos a hacer es dentro del territorio, dentro de los hogares.
Lo que queda es saludar muy positivamente que se abra este tipo de espacios como este foro. Es la primera vez, me parece, que en mucho tiempo que se le da el protagonismo, que se da la palabra al saber o a la sabiduría NASA. Y queda el desafío de transformar eso, como dice su mamá, de pasar a la práctica, de que todo ese saber NASA, ese sentir NASA, pueda también hacer que nuestras organizaciones, que nuestro movimiento indígena acá en el norte del Cauca, pues vaya caminando en ese sentir y en ese latir de la Madre Tierra. Es un desafío grande, pero algún día hay que empezarlo.
Sí, pues digamos, pues yo creo que muchas cosas quedarán sembradas en quienes vayan, también porque a veces las reflexiones de otros nos hace llamar la atención, entonces también estar muy atentos y a participar. Yo creo que la mejor forma de respondernos qué es el Wet Finseñ y es como lo estamos viviendo desde el tul, como lo estamos viviendo desde la tulpa.
Cuando hemos salido como Liberación de la Madre Tierra a las comunidades a hablar de estos temas, ha quedado la sensación de que ya el mundo institucional, el mundo del Estado, de papá Estado, como usted dice, ya está muy adentro del corazón. Y queda difícil entender o sentir desde otra mirada, desde otra forma de ver el mundo, como es la mirada NASA, como es el sentir NASA. Y la conclusión a la que llegábamos en ese momento, como Liberación de la Madre Tierra, cuando salíamos con el videobit NASA, es que el gran logro que se puede hacer, que es un logro pequeño pero al mismo tiempo gigante, es que la gallina levante la cabeza, porque usamos esa figura, esa comparación, para decir que pues que el movimiento indígena es como la gallina que empieza a escarbar en el patio de su casa y empieza a picotear, a escarbar, y se va alejando. Cuando levanta la cabeza, ve que la casa está lejos y empieza el camino de regreso. Entonces creo que estos espacios lo que nos permitirán es eso, levantar la cabeza y ver la distancia donde está la casa. Y allí, cada quien, cada organización, cada proceso, cada movimiento, cada comunidad, pues decidirá si regresa a casa o si sigue metiéndose cada vez más al Estado.
Lo que nosotros ahorita estamos diciendo es que si el territorio es tan sagrado, es cómo es que vamos a hablar con el gobierno. Ahí se puede negociar o no se puede negociar. Entonces, claro, las conclusiones entonces las podríamos sacar cada uno ya. Si el territorio es sagrado, ¿qué es lo que vamos a negociar? Entonces, habría discusión si en el territorio sagrado hacemos o no minería. Entonces, uno a veces queda es como con la jeta abierta ahí, pues, sus manes dicen que negociando si se hace o no minería, pues, ya deberíamos de saber cómo es que tenemos que actuar ahí. Mama aquí en Hitsiusha, yahu ma, yahu. Ma, te vites kakam, te vites kakam, hemta, ma, te tengnus, ya suk, tawekwesh, yinuyisa. El territorio, entonces, nosotros lo miramos como un espacio, pero si hablamos de mama kiwe o kiwe uma, ya es diferente. Kis kiwe zaknayuna pahana, desde el concepto de la casa grande. Y claro, cómo mirar también es en esta relación el kiwe. Kiwe, pakwe, kiwe, spachahutensa, we, shachame, atsacha upi, kwena. Nakikin ikwesha ptanze nasakwech penka chachahu nasakwech nungia chachahu ptanze tupkwa sa peska yu eki was yu hatuna kwana chahu ma yu chachahu eki was pa chahu kweshi kweshi his chachahu ali kweshi pa nehi na krain sana yu nusuk ta weka kweshi wasi kweshi ki kweshi chahu I kweshi jetska I pemans kwe jetska ta inda chahu eki was at sanyuna. Abarcho yo ma aquí va para cayuca golpeinos sinahi. Na ach wecha kwenu iskamu kuchanyo manzi yolis nza kaki was atpaga na bacho manyo de jo kwecha puya hamenyo kita vicha aquí va kwechi. Eso significaría enseñarle también desde esa relación que el territorio es integral, el territorio de arriba, este territorio y el territorio de abajo. ¿Y cómo enseñamos a nuestros niños para que aprendan a valorar el territorio de arriba como un territorio nuestro? Entonces, y también sería un reto bien grande para los que estamos en ese ejercicio de formación, incluyendo acá a los que están en esa iniciativa de trabajar para el tema de las comunicaciones, cómo aprendemos de los mayores para relacionarnos con el equipo para que la comunicación sea tan efectiva tal cual como hacen los mayores. Y claro, no estamos diciendo de que hay que ser mayores o que hay que convertirnos en kiwetés, sino cómo generamos como unos saberes y un conocimiento para que el territorio de arriba nos ayude para alumbrar nuevamente a estos corazones que están tan confundidos. Nachaka, chaka yuwe, yauchamaycham. Yeska, yahume. Ki sate jahu ikin fiu yu te chanta hyuk sanyona yes kai na wai ba jahu yu wala jawe jai ne te nyona jahu fi wa hyuka psu chi smai na hite ja ye ma wani en su yi na nyona ja wani yu fi yu hyuka psu da jahu ku chi wa sikin tashki wa huch pa kwa cha ki kin ja ma shak tashki wa na se yak pu chwa wa ki kin ku chi kwa sa nu ka sha ite nu wala hin smai na hi na ma che kin ta shi no ni ki wo pa na ki shu ka pa ya tsak na bi ye wa ya si na hong go ta ka pa de kin chi te pa pa ye ye wo ma ki na ka wo sha pa pe ni jan po ya I pa ye ha ma ria ya ha me ma yo yu wo yu thank so was yo yet ka ta ye kin ki wo ta ye ja hu kha kha ra ma da ja ye kin sat ta mas pa ye kin shu na pa a cha jan ye ya ha ma ma ra cha ye ya ha ma ya ma me ra ja wa cha lu ch ka ta chi kin na ko ko te yu wa ra ja wa nu ya ta ko ja lu ch ko chi te pa pa kan. Ya seamos Paco Guamusca.
Bueno, una integrante de la comunidad del Carmelo, zona campesina en Caloto, que también se encuentra liberando o recuperando la madre tierra. ¿Qué pasó hoy 13 de febrero en la vereda del Carmelo?
Pues hoy 13 de febrero vinieron la fuerza pública con el ESMA. Llegaron más de 10 camionetas, más de 7 camiones con ejército y ESMA, y hubo otro apoyamiento con comunidades que de esos se hablan de 6 heridos y compañeros indígenas. Entonces, la verdad, esto es un atropellamiento del Estado hacia los compañeros indígenas, a zona campesina, afrodescendiente, que el gobierno nacional ha prometido tierra por los lados de
la mesa
de diálogo, por el proceso de paz, y hasta ahora no ha cumplido, y eso se verá que nunca va a cumplir, porque para nadie es un secreto que ellos son muy trajugas, que ellos hacen unas cosas a beneficio de esos, pero a las comunidades, a los que sí lo necesitan, no nos dan nada, sino a unos cuantos nomás allá de ellos. Entonces, nosotros como comunidad estamos bregando a recuperar esas tierras de Aipajo, que son las tierras que nos corresponde.
¿Qué fincas son?
Eso está compuesto por 3 partes, Barro Colorado y Chiribico y Carmelo. Pues esas fincas son manejadas por Río Paila, Castilla y el Incauca, y es el señor, cofinanciado por el señor Aldira Lule, ¿no?
Bueno, la comunidad indígena, que también se encuentra liberando la madre tierra, llegó en apoyo a ustedes. ¿Cómo reciben ustedes ese apoyo de la comunidad indígena?
No, pues en ese caso sería nosotros como campesino un agradecimiento total, porque ahí vemos que sí estamos unificados. Nosotros como base, los compañeros sí nos han apoyado mucho, no solo en las veredas vecinas. Ahorita me doy cuenta que hay de diferentes veredas, de todos, de Pílamo y de López y aquí de Guavito, y de los compañeros Vista Hermosa, que son nuestros vecinos. Agradecido con ellos, y ojalá sigamos trabajando unidos, que tanto nosotros con ellos y tanto ellos con nosotros, igual vamos a unificar trabajo.
¿Hace cuánto tiempo están en la recuperación de este territorio?
En este territorio yo creo que 10 años vamos a completar para la recuperación de estas tierras, y seguiremos recuperando y seguiremos hasta donde mi Diosito nos tenga firmes ahí al pie de la lucha, porque pues a nuestros hijos tenemos que dejarles unas puertas abiertas para ellos, porque si no luchamos nosotros que somos los padres, eso sería como el regalo para nuestros hijos. Sí, aquí seguiremos teniendo la lucha hasta que nos cumpla, o hasta que nos escuche el gobierno, pero eso yo creo que no va a ser posible si no nos vamos a la vida de hecho, ¿no? Y aquí no las comunidades, ninguna comunidad afluja, ni los compañeros indígenas, ni los compañeros campesinos, y pues invitamos a los afros también y no aflojaremos acá.
Bueno, muchas gracias a la comunidad campesina del Carmelo por estas palabras y por la lucha que están haciendo.
Igualmente a ustedes, y seguiremos la lucha, y gracias a los compañeros indígenas que nos apoyan. Muchas gracias.
Bueno, a esta hora es cuando va terminando el melado, doña Luna.
Eso veo, ya huele.
Huele, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena.
Y ahí ya empezó.
¿Ahí ya está listo o todavía le falta?
Ya está.
¿Sí?
Claro, no es que ya huele. Y mire, escuche.
Uf, ese calor.
Acá.
Ya de nochita, ¿no?
De nochita, y eso huele muy sabroso.
Huele muy bueno.
Sí, suena.
La buena vida.
Wet, wet, fin, señi. No nos engañemos con el wet, wet. Esto es el wet, sí, wet.
El vivir bonito.
Uh-huh.
Ayora, esto huele muy rico.
Sí.
Ya está.
Ya está cocinado, ya está, ¿sí? Listo, sí.
Uh-huh. Ahora sigue, ¿qué?
Ahora lo vamos a echar en la olla para que se enfríe.
Ajá.
Ya para el gasto de la cocina, de la casa.
¿Sí? ¿Y esa pailada, ese fondado que hay allí, es para quién?
Ese es para mi amiga, mi tocaya Laura.
¿Sí?
Sí, ella es tocaya. Para ella es que yo le dije, no, pues que tenía la caña secando, le dije, pues aproveche que ahora que hay, yo le presto el trapiche y también le doy la leña, le dije. Porque una entre vecinos hay que calorar.
Y está bien acalorada, ¿no?
A mí me gusta calorar bastante.
¿Desde qué horas está?
Yo me levanté a la 1 de la mañana.
moler.
A moler. A las 6 le puse la candela porque ellos subían tardecito. Ese es mi trabajo.
Bueno, ¿y este melado alcanza solo para ella o se comparte con otra gente?
Aquí parto con mi hija, las dos, que son tres hijas. Con ella le parto mi mamá, porque todavía vive. Mientras que vive ella, tengo que repartir mis cosas cuando tengo. Cuando ella muere, pues todo se... ¿A quién le voy a dejar miel? Sí, mientras que ella vive, yo le sé regalar mielcito, porque no tengo nada más que regalar. Eso. Yo no paso de la miel porque no tengo más.
Bueno, entonces a compartir la rica miel.
Ajá,
bueno. El melado de caña.
Sí, señor. Así toca que hacer. Bueno.
Pay.
Bueno.
Y aquí cuando ha terminado de prepararse este rico melado que usted probó, también termina nuestro vamos al corte de esta semana.
Pero entonces, ¿de aquí donde el corazón se siente más nasa, donde el corazón siente, nos despedimos del vamos al corte de esta semana? Y también agradecerle a la Minga de Comunicación, agradecerles a los colectivos de comunicación de la Red AMSIC por transmitir vamos al corte.
Pues nombremos a estos colectivos y a estas emisoras. Por ejemplo, Voces de Nuestra Tierra en Jambaló.
Radio Payumat en Santander de Quilichao.
NASA Estéreo en Toribío.
Nación NASA en Corinto.
La emisora virtual del CRIC.
Y una emisora, pues aquí hace poco me escribieron, Nuestra Voz en Morales, Cauca, el compañero Quintana que nos está ahí cada 8 días jueves fielmente sintonizando y transmitiendo nuestro vamos al corte. Dachi Bedea en la UNIC Bogotá, que nos transmite desde allá.
Bueno, doña Luna, pues con tanta emisora, pues da gusto hacer vamos al corte y seguir celebrando aquí con la chicha.
Sí, ¡salud! Yo creo que no solo con tanta emisora, sino con tanta fuerza de la comunidad que está acompañándonos en cada proceso de liberación. Salud.
Doña Luna, la próxima semana
vamos al corte.
Vamos al corte. Su caixa, niño huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte. Chucaiza, niño huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador. Enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor.